Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Nicole Kidman no quería hacer Los Otros. Esto no lo digo yo, lo dijo ella.
Estaba viviendo una época aterradora. No me gustaba la forma en la que la historia y los dos hijos reflejaban mi propia situación. Yo estaba en un mal momento y tenía que hacer el viaje psicológico de una madre que mata a sus dos hijos. Tenía pesadillas con la película. Intenté abandonar el proyecto.
Ya hemos contado cómo Tom Cruise se unió a Los Otros en calidad de productor ejecutivo y cómo metió a su mujer de protagonista. Pero lo hemos contado desde el lado español, a través de los recuerdos de Alejandro Amenábar y Fernando Bovaira. Ahora vamos a contar el otro lado, el de Tom y Nicole.
Algunos vieron Los Otros como un regalo de Tom a Nicole y otros pensaron que ese regalo era un poco espinoso.
Esta frase es de la biografía de Nicole Kidman que escribió David Thompson. He consultado dos biografías de Nicole y una de Tom para responder a esta pregunta. ¿Qué intenciones tenía realmente Tom Cruise cuando convenció a su mujer de hacer la película? ¿Y por qué ella no quería hacerla?
Nicole Kidman se embarcó en el rodaje de Los Otros justo después de terminar Moulin Rouge, con sus rodillas sin recuperar del todo y con su familia derrumbándose.
Evidentemente, es imposible saber qué pasaba en ese matrimonio a puerta cerrada. Pero yo os voy a refrescar las fechas y ya vosotros sacáis las conclusiones que queráis. Los Otros se rodó entre julio y octubre de 2000. Tom y Nicole se divorciaron en diciembre de 2000, solo 2 meses después de volver de Cantabria. Cabe suponer, por tanto, que el matrimonio no estaba en su mejor momento cuando vinieron a España a rodar Los Otros.
Tom siempre dijo que la decisión de darle a Nicole el papel protagonista de Los Otros fue puramente profesional. Pero los más escépticos sugirieron que había un factor personal añadido.
Esta cita es de otra biografía de Nicole, en este caso escrita por James Dickerson.
Cuando Nicole aterrizó en Madrid y se dio cuenta de que tenía que interpretar a una madre con pensamientos obsesivos hacia sus hijos, se angustió e intentó abandonar el proyecto.
Como vemos, según James Dickerson, Nicole Kidman leyó el guión de Los Otros por primera vez cuando llegó a Madrid, a 10 días de empezar a rodar. Yo personalmente no me lo creo. No me creo que Nicole viniese aquí sin haber leído el guión. Pero bueno, así lo cuenta Dickerson.
Después de una semana de tira y afloja con Tom y con el director, Nicole se dio cuenta de que no iban a liberarla de hacer la película.
James Dickerson incluso se atreve a trazar paralelismos entre la historia de Los Otros y la vida personal de Nicole Kidman.
Qué curioso que Tom eligiese esta historia para Nicole, porque a su manera era un espejo de su matrimonio hasta el mínimo detalle. Tanto Grace como Nicole tenían 2 hijos a los cuales intentaban proteger de influencias externas. Ambas vivían en casas que no eran lo que parecían. A ambas les costaba familiarizarse con los criados y ambas tenían maridos cuyos roles en su vida estaban en entredicho.
¡Wow, James! Ok.
No creo que Nicole fuera consciente de la película que estábamos haciendo.
Escuchamos a Alejandro Amenábar.
Yo creo que tenía posiblemente más ganas de que Nicole estuviera en la película y Tom, fíjate.
Y ahí va un párrafo demoledor del libro de Andrew Morton.
Cuando Tom vio la interpretación de Nicole como una madre fría, neurótica y frígida que asfixia a sus hijos a la vez que los maltrata, comentó en su círculo de amistades que ella era perfecta para el papel. No lo dijo con afecto.
Delirios de España, la increíble historia del rodaje de Los Otros. Episodio 6. Nicole Kidman era friolera.
El director de producción Emiliano Otegi admite que sí, que se llegaron a plantear aceptar el abandono de Nicole y llamar a otra actriz.
Las fechas que estamos, con todos los retrasos que llevamos, los que hacemos, paramos la película, decimos que lo hacemos con Nicole.
Es que, imaginaos por un momento el ridículo espantoso si después de un año alardeando del proyecto, van y anuncian a 10 días de empezar el rodaje que Nicole se pira a su casa y que han puesto a otra actriz.
Alejandro lo pasó mal.
Hubo un momento muy crítico, muy crítico, muy crítico.
Sí, temieron no tener película.
Hasta incluso un día Nicole Kidman dijo, bueno, si no queréis cambiar esto, llamar a Julianne Moore. O sea que ya seguro que acepta. Y yo dejo la película.
Que yo me imagino a Nicole Kidman llamando a Julianne Moore en plan de, hola Julianne, mira, necesito un favor. Tengo una noticia buena y otra mala. La buena es que hay un papel fantástico para ti. La mala es que empiezas a rodar dentro de 10 días. Lo de Nicole sugiriendo el nombre de Julianne debe de ser completamente cierto, porque no solo me lo contó Emiliano, y ya sabéis que para mí lo que diga Emiliano va a misa, sino porque también lo contó la propia Nicole.
Intenté abandonar el proyecto y que lo hicieran Julianne Moore o Sharon Stone.
Voy a dejaros unos segundos para que os imaginéis la idea de los otros protagonizada por Sharon Stone. Vale, ya.
Dijeron que me iban a demandar.
Hombre, hija, ¿cómo no te van a demandar? Si Sogecine lleva año y medio esperándote y ya ha invertido casi todo el presupuesto de 18 millones de euros.
Yo les decía una y otra vez que no quería hacerlo. Estaba empeñada, me puse testaruda, pero me dijeron que no quedaba más remedio que hacerlo.
Y aquí es cuando yo entiendo que Nicole se ve acorralada, se da cuenta de que no va a poder escaquearse y dice, venga, recurro a la estrategia de pedir cambios en el guión.
Que venía como con el guión.
Escuchamos a la jefa de maquillaje, Ana López Puchcerver.
Decir, esto lo voy a decir, esto no lo voy a decir. Y esto va a ser así, esto va a ser así.
Pero fue todo así, la pumba, a palo seco, nada más vernos.
Sorpresa. Y de aquí al lunes.
Este es el asistente de vídeo, Miguel Balanzategui.
Tía, haberlo dicho antes.
Que ya van con el guión año y pico. Ella, su representante, su gerente, su manager, sus abogados, los de Miramax.
Estamos a viernes. Faltan 10 días para empezar a rodar y Alejandro tiene 48 horas para reaccionar.
Yo soy muy malo jugando al ajedrez. No soy bueno adelantándome. Y en el mundo de Hollywood el ajedrez es fundamental.
Y fue una especie como de trágala, trágala y trágala, porque no había más manera ya de hacer ninguna otra cosa.
Tienes que o comértela o pelearte con ella.
Escuchamos a la auxiliar de producción, Daniel Villalba.
O pelearte con ellos y zanjar el tema porque vas a rodar.
Y fue como una pelea gorda, gorda entre Nicole y Alejandro.
Entonces aquella discusión terminó en que yo reescribí el guión.
Una vez Alejandro acepta introducir los cambios, el reto es encontrar la manera de proteger su visión, de que Los Otros siga siendo la película que él imaginó, pero también una película que Nicole Kidman esté dispuesta a hacer.
Mi posición no era intransigente, porque sabía que, entre otras cosas, me jugaba la película.
Yo me puedo imaginar todo lo que se le pasó por la cabeza a Alejandro esos días. Pensaría, ¿quién me manda a mí? Si es que todo el mundo me lo decía. Seguro que esto con Emily Watson no me pasaría, y yo chuleándome con la prensa.
Vamos a hacer directamente la película en inglés.
No aceptaría imposiciones.
Alejandro estaba como muy reticente, ¿sabes?, a que le mangonearan la película.
Vamos a perder control sobre la película, porque está entrando gente muy poderosa de Hollywood.
No quiero hacer una película de estrellas.
Y entonces apareció Nicole y me decía que le había gustado mucho el guión.
Alejandro estuvo durante 2-3 días con la cabeza muy gacha, mirando al suelo constantemente, sin ganar de nada. O sea, él seguía haciendo ensayos con los demás actores, muy pocas veces con Nicole durante estos 2 días que duró esta trifulca.
El principal punto de discordia era la violencia contra los niños. En el guión original, Grace era mucho más agresiva hacia sus hijos y llegaba a maltratarlos físicamente.
Había una lista de cosas que ella traía, de diálogos que no quería decir, de cosas que no quería hacer.
A mí me resulta súper curioso que a Nicole le pareciera inadmisible pegar a los niños, teniendo en cuenta que su personaje literalmente ha asesinado a sus hijos. ¿Tan grave les parecía darles un cachete? ¿Pero qué más da si ya están muertos? A mí eso me da que pensar. ¿Qué es lo que realmente incomodaba a Nicole?
Yo creo que a ella le violentaba mucho el hecho de que se viera a Nicole Kidman dando en un bofetón.
Escuchamos a Carlos Montero.
Ten en cuenta que eso es una cultura muy española.
Porque ahí había cuestiones personales seguramente en juego.
Escuchamos al jefe de sonido, Ricardo Steinberg.
El momento que estaban viviendo ella con su marido en ese momento, sus hijos.
No quería pegarle a la niña, no quería regañar al niño, no quería regañar a la niña, no quería...
Y sobre eso tuve que hacer el ejercicio prácticamente en un fin de semana.
Y por fin, tras 2 días de reescrituras a toda velocidad, Alejandro le presenta a Nicole la nueva versión del guión.
Yeah.
Sí, había mucha tensión.
Escuchamos a la coach de interpretación, Didi Hopkins.
Las puertas del despacho se cerraron y empezó la conversación y estuvieron mucho, mucho tiempo.
Al otro lado de esa puerta están José Luis Cuerda y Fernando Bobaira. No les queda otra que esperar. Se pasan toda la tarde sentados, en silencio, mientras Alejandro y Nicole discuten punto por punto el nuevo guión. Así recordó Cuerda la tensión de aquella espera.
Estaba convencido de que esa charla era a vida o muerte. ¿Teníamos película o no?
Y después de varias horas, Alejandro, por fin, sale del despacho. Ya está. Ya está. No va a haber ningún problema. Tenemos película. ...27 de julio de 2000... Es viernes, estamos en el Hotel Ritz, donde 200 periodistas han sido convocados para la presentación oficial del rodaje de Los Otros. Ninguno de esos 200 periodistas se puede imaginar lo difícil que ha sido llegar hasta aquí. Pero nada, aquí estamos por fin. Primero Nicole aparece sola. Luego sale Alejandro. Y finalmente aparece Tom Cruise.
Todo tenía un protocolo, tenía que estar todo absolutamente coreografiado, quién entra, quién sale, las fotos.
Cuando Tom y Nicole posan solos, los fotógrafos intentan que se den un besito, pero vamos, que se ponen a jalearlos como si estuviesen en una boda en Tomelloso. La imagen de Tom Cruise, Nicole Kidman y Alejandro Amenábar abre todos los informativos. En su crónica para El País, Miguel Mora explicó que la localización del plató seguía siendo un secreto. Nadie sabía dónde se iba a rodar la película. Y atención a los términos en los que Miguel Mora escribía sobre Nicole Kidman.
Muy alta y muy delgada, la piel como de porcelana blanca, los ojos azul intenso, el pelo rojo claro y lleno de bucles, la nariz fina y respingona, la boquita de piñón, un traje estampado cursi como un repollo con lazos. ¿Una muñeca? No, señor. Nicole Kidman. Su traje era de campo y de mañana a la vez. Solo le faltaba una rebequita por si refresca a la tarde. Y llevaba una horquilla como de todo a 100.
Recordemos que estamos a viernes. El rodaje empieza en 3 días, el lunes siguiente. Después de atender a los medios, Tom y Nicole quisieron saludar a todo el equipo de la película. En uno de los salones del Hotel Ritz les esperaban los actores, los asistentes, los jefes de equipo, y allí estaba también Didi Hopkins.
Entonces entra alguien y dice: damas y caballeros, Nicole y Tom están a 10 minutos. Y nosotros: vale, qué emoción. Y seguimos a lo nuestro. Y entonces Nicole y Tom están a 5 minutos.
Y también hay un poco ahí de bienvenido Mr. Marshall, ¿no? David y Nicole Kidman, David y Nicole Kidman.
El caso es que llegaron por fin y nos pusimos a aplaudir. Se fueron presentando a los actores y al equipo, y como estábamos en aquel edificio tan ornamental que parecía un palacio real, era una imagen impresionante. Daba la sensación de que había llegado la realeza.
Eran dos empresas con patas, no me parecían personas.
Yo creo que fue de las primeras igual parejas así, que crearon como su propia empresa alrededor.
Escuchamos a la asistente Gloria Menchaca Torre.
Era como de repente como sociedad Nicole y Tom.
Cuando Tom y Nicole entraron en la habitación, todos los cotilleos y todo el folclore que los rodea entraron con ellos.
Nicole era una cosa, aunque estuvieras de espaldas, sabes que había entrado ella, pues esto, esa cosa, sabes, de que se nota la energía en la sala.
Yo la recuerdo muy etérea, fíjate, porque ella lo que tiene es, está como desvaída, como si lo hubieras metido en lejía, pero su apariencia a cara lavada, es muy etérea.
Era como ver reencarnada a Grace Kelly.
Y parece un poco que iba, como eran esos dibujos los que, de Mars Attack, ¿te acuerdas? Que andaban así como por el suelo sin pisarlo. Tenía un poco esta pinta.
Iba levitando.
Sí, era así, sí.
Ella va como caminando sobre las aguas, es muy etérea. Impresiona mucho al verla porque es muy, muy guapa y es muy estrella. O sea, lo notas. Hay una distancia abismal entre tú y ella.
Y ahora sí. Ahora sí.
Action. Dos pelos. Pop it up, pop it up.
El rodaje de Los Otros se puso en marcha el lunes 30 de julio de 2000.
Sí. Buenos días, señora. Verá, veníamos para...
Ah, sí, claro. Entren. No les esperaba tan pronto.
La primera escena que se rodó fue la de los criados llegando a la casa y Grace en la puerta haciéndoles una especie de entrevista de trabajo express.
¿Se han fijado en lo que estoy haciendo? En esta casa, ninguna puerta debe abrirse sin cerrar primero la anterior. Es vital que recuerden esto. No es tan fácil como parece. Hay 15 llaves diferentes para las 50 puertas.
Y empezó como muy suave, ¿no?
Escuchamos al director de fotografía, Javier Aguirre Sarobe.
Y me dijo al oído Alejandro, vamos a esperar, vamos a esperar.
Alejandro es conocido porque siempre dice, vale, está fantástico. Y luego dice, una más.
Una más.
Segunda toma, tercera toma, cuarta, quinta, sexta, séptima toma. ¡Oh! Aquí está, ya ha llegado la mala leche que necesita este personaje. Y dijo claramente... Bueno, habrá que hacerse a la idea de que por lo menos 7 tomas.
Y Nicole le llama y se lo lleva a una parte. Le dice que ella quiere más tomas, que ella va a hacerle lo que ella llama el abanico. Que ella ahora va a hacer eso mismo, pero un poquito más afectada, un poquito más cabreada, un poquito más contenta, un poquito más alterada, un poquito más nerviosa.
Nicole es bastante directa y alguien me dijo que Stanley Kubrick había dicho que era una pura sangre, o lo que hoy llamaríamos una potra salvaje.
Hicimos la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12 y ya le dijo a Alejandro, ¿ya estás contenta? Y dijo la otra, sí, ya estoy contenta.
A ver, contenta. Lo que se dice contenta no estaba. Resulta que en un momento dado, Nicole percibió una presencia extraña en el plato. ¿Unos fantasmas? No, peor. Una mujer que ella no sabía quién era.
¿Qué hace esta tía en calma haciendo fotos? ¿Qué es esto?
Esa tía se llamaba Teresa Isasi y era la encargada de sacar fotos durante el rodaje para distribuírselas luego a la prensa.
Tiene mucha prevención, ya te digo, a la prensa, a los paparazzi.
Esta es la diseñadora de vestuario, Sonia Grande.
Entonces, bueno, a lo mejor se mosqueó un poco pensando que podía ser alguien de fuera de la casa.
En ese momento pasaron dos cosas. Primero, que Teresa Isasi tuvo que abandonar el plató inmediatamente.
Y Teresa, joder, lo siento, ya esperaré el momento, de verdad, tenemos que hacerle fotos.
Y segundo, que Nicole le lanzó una mirada tan fulminante a Teresa que Alejandro le dijo, esa es la mirada que quiero que hagas en las escenas de terror, Nicole. Quiero que me des esa mezcla de sorpresa, indignación y recelo. Un par de días después, por cierto, Nicole se relajó y pidió que Teresa Isasi volviese al plató.
Y al final Nicole la reclamó. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la chica de las fotos y tal? No sabíamos qué hacer. No sabíamos qué. Bueno, esto le parecerá bien, le parecerá mal, pero es que yo creo que pasaba momentos extraños.
Sí, Nicole pasaba momentos extraños. Extraños y fríos. Porque aunque en Navalcarnero, en pleno agosto, debía de hacer un calor que te cagas, Nicole estaba arrecía, la pobre.
Esta es otra anécdota que te regalo que tampoco te han contado.
Ay, Emiliano, si es que tú nunca decepcionas. A ver, cuéntame.
A las 10:30, Nicole le dice a su asistente, tengo frío, o aquí hace frío, en el camerino.
La asistente de Nicole se llamaba Felicia. Todo el equipo de la película tiene ese nombre grabado a fuego, porque escuchaban a Nicole llamarla constantemente.
Le pegaba a gritos, salía al pasillo, ¡Felicia!
Escuchamos al jefe de prensa, Piti Alonso.
La persona de prensa de Nicole, que la recuerdo un poco así vagamente.
Felicia.
Yes.
La verdad es que con Felicia era un encanto y muy divertida.
Muy maja, muy maja. Sí, encantadora. Chao, Felicia.
Felicia... Era de armas tomar.
Era una persona más fría, sí, sí.
fría, profesional, llámalo como quieras, sí, pero no era una persona muy cercana.
Es que se ponía loca.
Esta es la relaciones públicas Gracie Hunter.
Como muy, todo lo que yo digo se tiene que hacer inmediatamente. O sea, un poco bully.
Ella tenía una misión, era una mujer de una sola misión.
Y aquella mañana, la misión de Felicia era que Nicole no pasara frío bajo ningún concepto. Había una solución muy fácil. Abrir la puerta, llamar a la oficina de al lado y pedir que por favor subieran un poquito la temperatura del aire acondicionado. Sí, eso habría sido lo fácil. Pero no, eso no fue lo que ocurrió.
Y entonces esta mujer no se le ocurre otra cosa que a las 10 de la mañana llama a la oficina de Tom Cruise en Los Ángeles a decirle que Nicole Kidman tiene frío.
Recordemos que las 10 de la mañana de Madrid son la 1 de la madrugada en Los Ángeles.
No sé, una hora muy tonta.
Total, que Felicia por fin consiguió ponerse en contacto con la oficina de Tom Cruise para decirles que Nicole tenía frío. Entonces, la oficina de Tom Cruise llamó a la oficina de Harvey Weinstein en Nueva York para decirles que Nicole tenía frío. Allí eran las 4 de la madrugada.
Que tampoco estaban los Weinstein ahí, entonces que también que tardaron en encontrarlos.
Cuando por fin localizaron a Harvey Weinstein, ya habían pasado casi 3 horas.
Harvey Weinstein, cuando se entera de esto, llama a Fernando Baira a decirle que Nicole Kidman tiene frío. Y Fernando Baira llama a Chapero a decirle que Nicole Kidman tiene frío. Y Chapero no me llama a mí a decirme, Emiliano, Nicole Kidman tiene frío.
Así que nada, Emiliano salió de su despacho, recorrió los 2 metros que le separaban del camerino de Nicole, llamó a la puerta y solucionó el asunto.
Y decirle a Felicia Guzmán que en la propia puerta del camerino había la ruedita, digamos, con la temperatura.
El termostato.
Era tonta, de verdad.
Yo no hablar inglés, pero si el asistente de Nicole Kidman me entra en la puerta y me dice it's cold, yo ya sé que hace frío. O sea, no necesito, o sea, digamos, un alto nivel de inglés para entender ciertas cosas.
Son dinámicas de poder, sí. Sí, sí. Ay, mira, tengo frío, quiero que se enteren hasta el rincón del universo y hasta el último mono que tengo frío. Como una cosa como también de llamada de atención. Es decir, ay, mira, ¿dónde nos habéis mandado? Al tercer mundo.
Es que la puerta de nuestro despacho estaba 2 metros más allá de la puerta del camerino de Nicole.
Es que hay un montón de gente que vive de los actores, ¿no? Entonces hay que justificar que ganas un sueldo y entonces a lo mejor pasa por 12 personas una situación absolutamente absurda, claro.
Aquello se solucionó y aprendimos todos además que Nicole era friolera.
Además de enseñarle a Felicia el concepto de termostato, Emiliano decidió comprar unas estufas, que nadie volviera a quejarse de que Nicole Kidman pasaba frío. A Gloria Menchaca Torre le tocó irse corriendo al Corte Inglés.
La gente me miraba como, está loca, está sudando, me acuerdo ahí, tienes un calefactor.
Imagínate, además, dice Nicole, tengo frío, pues bueno, no traes una estufa, traes 20.
Y además, Sonia Grande le compró un chal de Sibila y se lo dejó bien dobladito en la cama de su camerino.
Ah, ¿qué pasó con el chal? No me acuerdo.
Sonia fue a Sibila a coger un maravilloso chal espectacular que le dejamos en la cama, que nunca tocó. Esas cosas te gustan, ¿eh? Eso me encanta. Por la cara que pones, es que te gusta.
Me imagino que me habrán dicho, déjale algo por si tiene frío para que no llame a 12 personas.
Yo sé que ese chal de Sibila estaba allí, posado, antes de llegar Nicole, y cuando se fue Nicole, el chal de Sibila seguía allí tal cual.
Nicole Kidman no tocó el chal de Sibila. Y tampoco tocó la cama, ni el jacuzzi, ni la ducha de chorritos, ni las sillas con las patitas cortas. Todas esas cosas que exigieron en su nombre, al final, no sirvieron para nada.
Porque yo le preguntaba a diario a la señora de la limpieza que iba toda la mañana a las rayas y se había usado algo. Me decían, no he usado nada, ni he cambiado las sábanas, ni he limpiado una ducha, ni he limpiado el baño. No he usado nada.
El jacuzzi no lo utilizó Nicole Kidman, Nicole no lo utilizó.
Jamás vinieron los niños, jamás se usaron las sillas con las patas cortadas.
Ella no utilizaba la...
Escuchamos al decorador Emilio Ardura.
Nada más que para repasar su guión y poco más en lo que era el camerino.
Entiendo que ya digo que nunca tuvo ninguna intención de usar el 90% de las cosas que nos fueron pidiendo.
Nicole, como vemos, tenía sus cositas. Y cada cosa rara que hacía la estrella corría como la pólvora entre los trabajadores de la película. Todo el mundo cotilleaba. Mira esta, que ha pedido cambios en el guión. Ahora dice que tiene frío. Pues mira, no ha usado nada de lo que pidió para el camerino.
Al principio estábamos todos un poco de uñas, obviamente.
La típica historia de cómo va a ser rodar con Nicole Kidman, en qué onda va a venir, nos va a condicionar mucho el rodaje.
El equipo de la peli estaba muy expectante ante cada nuevo contratiempo con Nicole. Hasta el punto de que yo creo que de alguna manera estaban predispuestos a juzgarla un poquito. Esta actitud se ve muy bien en La historia de las flores.
Siempre quería flores, ¿no?
Siempre. Flores frescas, cada mañana.
Sun Min Park fue la que dijo que había que tenerle flores frescas a Nicole todos los días en su camerino.
Bueno, claro, es normal, yo también lo diría. Si me las pusieran.
Yo lo haría, yo diría. Claro, y es que para ellas es...
Flores.
Claro, flores. Uy, ¿de dónde has salido?
Gracias.
Gracias, gracias mundo, gracias. Flores.
Pero nunca supe si eran rosas, si eran gladiolos o si eran cualquier otra cosa.
Era como un ramo de rosas que eran sus flores favoritas.
He oído hoy que era únicamente una rosa y que era blanca.
Yo creo que eran unos tulipanes que había que traer de Holanda.
Pero en la costera hay que cambiarle a Nicole las flores todos los días.
Pues por lo visto, Nicole llegaba cada día al rodaje y daba las gracias a todos por las maravillosas flores que habían aparecido así por arte de magia en su camerino.
Sí, el primer día, muchas gracias, el segundo día, muchas, y ya dejó de decirlo como en plan, bueno, que ya está, que la gente decía, menuda borde, y digo, no, menuda borde, no va a estar diciendo durante 2 meses muchas gracias por las flores.
Por el día que no le pusieron la rosa, dijo, ¿dónde está mi rosa?
Sé que había una controversia en el rango de implicación y de cómo venía Nicole aquel día, en función de si le habían dejado puesto las flores.
Si había flores o no había flores, afectaba a la energía, el estado de ánimo de Nicole.
El estado de ánimo de Nicole podía ser un frágil, quiero decir, que era una cosa que había que preservar. Era como una flor exótica, era como una orquídea. Era extremadamente bella y extremadamente delicada, siempre al borde de algo.
Así que nada... El rodaje se puso en marcha con total normalidad, todo fue fenomenal, sin contratiempos, la peli se estrenó y fue un éxito. No, eso no fue lo que ocurrió. Hay una razón por la que todavía nos queda media temporada. Cuando llevaban 2 semanas de rodaje, los americanos llamaron a Fernando Bobaira y le dijeron que no les convencía a la Kinnaman, la niña de la peli. Así que propusieron directamente echar a la niña y coger otra.
Los americanos en esto son quizá como más drásticos. Dice, esto no me gusta, que lo echen, que me traigan otro.
Pero eso lo contaremos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos.
Tengo la sensación, Emiliano, que tienes muchas más historias que contarme.
Yo tengo muchas cosas que contarte todavía.
Así. Creo que no nos va a dar tiempo a...
Bueno, pues nada, lo dejamos, no pasa nada.
No, no, ¿qué coño lo vamos a dejar?
Delirios de España, la increíble historia del rodaje de Los Otros. Una serie original de Podium Podcast escrita y presentada por Juan Sanguino. Producción, Javi Caminero y Adrián del Pozo. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Grabaciones, Alejandro Fernández y Óscar Bogdanovich. Edición, Ana Rivera. Producción ejecutiva, Jesús Blanquiño. Dirección, Eugenio Viñas y Juan Sanguino.
Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.